mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este martes 28 de junio a la mañana de COPE, emitiendo en directo, como ya sabes, en el 103.6 de la FM, cope.es, nuestra app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, en Instagram y en Facebook. Hasta la 1:30 hoy te estaremos acompañando con un poquito de cabreo. Tras la derrota de ayer de la selección española de fútbol 2-0 frente al combinado italiano, y sobre todo por la imagen que dio España, a partir de la 1:00 p.m. estaremos dándote todos los detalles y la opinión en la última tertulia de la Eurocopa que vamos a hacer, puesto que ya sin España el interés de la Eurocopa, pues Eurocopa en este caso, pues tiene poco, desgraciadamente. A ver qué dicen hoy nuestros tertulianos, estaremos pendientes. Ayer, para variar, no dimos ni una en la porra que hicimos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sea como fuere, estaremos hasta la 1:30 acompañándote con muchísimos asuntos, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
El ciclo Cine al Aire Libre de Mérida proyectará 9 películas dirigidas al público familiar en el Parque de las 7 Sillas. Celia Lafuente.
Las proyecciones serán cada viernes a partir de las 10:30 de la noche durante los meses de julio y agosto. Estas películas serán de acceso gratuito y este ciclo está marcado dentro del proyecto Jovenocio.8. Las sesiones cinematográficas van a comenzar el próximo viernes 1 de julio con Tarzán, la leyenda cobra vida, y entre otros títulos se va a proyectar El Chip Prodigioso, también Hotel Transilvania o La Vida de Pi.
Bienestar, ocio y deporte se dan la mano en Padel Mérida este domingo en una jornada de puertas abiertas.
El domingo 3 de julio, en el centro indoor situado en el polígono El Prado, acoge una jornada para empresas colaboradoras y medios de comunicación con numerosas actividades.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo a la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy es el día justo para ensuciar el coche. Pero no por un motivo propio, sino porque es que puede que haya tormenta de esta acompañada de arena de África, del Sáhara. Vamos, que hay probabilidad de tormentas durante la tarde y los cielos están algo enmarañados. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, nos contaba ayer y nos recordaba que aún así la previsión para esta semana es de verano puro y duro, sobre todo por las mínimas, que no bajarán de los 20 grados.
A lo largo de la semana los valores van a ser de 36, 35 grados las máximas, y las mínimas pues van a estar del orden de los 23, 24 grados, hasta quizás el miércoles, en que bajarán 3 o 4 grados, pero bueno, con esa situación algo se puede decir que mejora, pero no demasiado. Las temperaturas, como digo, altas para esta época del año y una estabilidad pues prácticamente absoluta.
33 minutos pasan de las 12, cogemos el puente aéreo.
Aéreo a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Y nos vamos, creo, en directo con Nuria Collado hasta donde se encuentra la Moreneta, la patrona de Cataluña, al monasterio de Montserrat. Nuria, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo estoy muy bien. ¿Y tú dónde estás?
Pues yo estoy encantada, Paco, porque he pensado, ¿cómo despedimos la temporada? A ver, ¿y qué mejor sitio, Paco? Yo creo que un marco incomparable es la palabra que vosotros utilizáis mucho porque tenéis muchos marcos incomparables, pero aquí también hay algunos. Y estoy ahora mismo a la entrada de la Basílica del Monasterio de Montserrat. Tengo a mis pies toda la falda del Montserrat y a mi derecha tengo pues impresionantes montañas que configuran este marco natural tan chulísimo. Estaba haciendo cola precisamente para entrar en el camarín. Lo que pasa que en la Abadía de Montserrat hay inhibidores de señal y no podía, obviamente, hablar desde dentro ni desde los alrededores. Así que ahora en un momentito iré a darle pues mis respetos a la Virgen de Montserrat y se los daré de parte de todos vosotros y de parte de todos los oyentes de COPE.
Pues te lo agradecemos, de verdad, en un icono de la religión católica en España. Por cierto, yo he leído muchas novelas donde Montserrat siempre protagoniza secretos ocultos, sí. Misterio. La verdad es que todo el entorno de lo que es el monasterio y la zona está llena de leyendas.
Piensa que si tú las vieras ya te da ese halo de leyenda, ese halo de misterio, porque son montañas muy, muy, muy altas, son muy intrincadas. De hecho, yo el año pasado averigué porque se llamaba Montserrat. Y es que Mont, en catalán, es monte y Serrat es cerrado. Y efectivamente, si tú lo ves desde lejos, parece que han metido una sierra a la montaña y que la han dentado. Y sí que tiene siempre, incluso si vienes por la noche, es mucho más bonito, hay caminadas nocturnas que suben, porque son casi 1000 metros de altura, y es precioso, espectacular. Y sí que siempre tiene envuelto ese halo de misterio y ese halo de leyenda. Parte serán verdad, parte no, Paco.
Hablando de misterio, hablando de leyenda, ayer muchos españoles pudieron ver en Movistar Plus el último capítulo de la sexta temporada de Juego de Tronos. Muchos que se trata de la mejor temporada de todas. El capítulo 9 con esa batalla de los bastardos va a ser difícil de olvidar. Y ayer es de estas primeras veces en Juego de Tronos, desde que yo tengo memoria, que en un mismo capítulo confluyen todas las historias para darle una coherencia a la propia drama, al propio drama. Vamos a saludar a una experta de la revista Cinemanía, que además en tan solo unos minutos va a poder entrevistar a Sansa Star. Ella ya nos ha atendido en otras ocasiones, es Mariló García. Mariló, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues así es, en un ratito hablamos con ella, aunque no creo que nos adelante mucho.
Bueno, oye, perdóname, Mariló, pero me han dicho que estás en el metro.
Sí, ahora mismo en el metro de Madrid nos hemos quedado oscuras y no funciona,
que os habéis quedado oscuras.
Sí, hemos empezado a pasar paradas y no se abrían las puertas, ha debido haber un fallo eléctrico.
Qué agobio, ¿no, Mariló?
Bueno, yo no tengo problema, más agobio es ver las muertes en Juego de Tronos.
No, ya. Qué bueno, esto parece que lo hemos preparado, ¿no? Hemos metido a Mariló en un metro, se han apagado las luces y vamos a hablar de...
Me habéis metido en ambiente.
Sí, ¿cómo está la producción de la COPE? Madre mía, estoy sorprendido hasta yo. Bueno, Mariló, yo creo que esta temporada podríamos decir que en términos generales sí ha cumplido con las expectativas de los seguidores de la serie de HBO.
Es que, bueno, las expectativas yo creo que no eran ninguna, porque como es la primera vez que se desmarca de los libros, estábamos todos realmente un poco intrigados, ¿no? Más que expectantes, yo creo que los lectores, bueno, pues estaban un poco viendo a ver qué nos iban a contar, y yo, que por ejemplo no soy lectora, pues oye, me he sentido un poco ya al nivel, ¿no?, de los lectores, que ya puedo uno teorizar sin necesidad de que me digan no puede ser porque pasa esto en los libros, ¿no?
Es verdad.
Y luego creo que otra de las claves es que, si te das cuenta, en esta temporada ha habido muchísimo menos sexo, por decir casi nada, ha habido muchísima más violencia que en otras temporadas. De hecho, yo, Sir R. Martin, ya ha tenido que decir que, por ejemplo, en los libros hay 15 personajes que siguen vivos y en la serie han muerto.
Ajá.
O sea, ha habido un cambio como bastante radical. Y lo que tú decías de que ha habido muchas tramas en este último episodio, que de hecho duraba 69 minutos, yo creo que es en vista de que es que hay un acelero, no sé si te das cuenta, en las historias. Es decir, ellos ya no van a seguir los libros porque no hay necesidad. Y si es verdad que ya hay una temporada confirmada y posiblemente la octava sea la última, tiene que contar las cosas muy rápido ya.
Claro, o sea, quedarían dos temporadas.
Confirmadísima está la siguiente,
la séptima.
Uh-huh. Pero, bueno, en el aire está todavía una octava en la que supuestamente dice que rematarían, ¿no?, la historia.
Lo que sí hemos visto que los guionistas de la serie, de HBO, han hecho, bueno, han utilizado un recurso que se utiliza mucho en la literatura, que es hacer un círculo. Empezábamos la primera temporada siendo los Star los absolutos protagonistas y ha terminado la segunda temporada volviendo la familia Star, el norte, Invernalia, a volver a protagonizar y a centrar casi todas las tramas.
Bueno, sí, es que además se los han ido cargando y claro, ellos, la venganza, ¿no? Siempre es un poco el estandarte, ¿no?, en general de Juego de Tronos. Y bueno, y además es una evolución. Lo interesante de esta serie es que los personajes evolucionan muchísimo.
No, sin duda, porque fíjate que a mí Sansa, quien vas a entrevistar...
Está pensando en Arya, también.
Sí, Sansa, bueno, Arya es tremenda, fíjate. ¿No? Mm. Arya es tremenda, y yo creo que a Arya se le ve venir, ¿no? Lo que vimos ayer se le ve venir, pero, por ejemplo, en Sansa, que a mí, personalmente, esto lo digo, que no se me enfade ningún seguidor, pero que a mí me parecía incluso un personaje anodino, en esta temporada adquiere una relevancia espectacular.
Claro, es que la pasa de todo, ¿no? A la pobre mujer, te quiero decir, yo creo que es la única que se ha casado dos veces... que le han maltratado, o sea, ha sido un personaje bastante vapuleado, entonces ahora necesita vengarse, ¿no? Es verdad que no la hemos visto en la batalla, es decir, ella ha estado en un segundo plano, pero gracias a ella, Jon Nieve no está solo, o sea, ahí es importante, ¿no? Yo espero que ella tome más protagonismo en la próxima temporada.
Sí, y tiene toda la pinta porque después del descubrimiento, que ya veníamos un poco con el run-run de quiénes eran los padres de Jon Nieve, sí. Ayer lo descubrimos quiénes eran y yo creo que esto viene incluso a hacer todavía más grande y más importante su papel para la próxima temporada, ¿no? No voy a intentar dar muchas pistas porque es que estas cosas después me matan por redes sociales. Pero,
los spoilers,
claro, pero bueno, es de una manera para contarlo. Este personaje ya tiene todos los derechos para poder acceder a cualquier trono, digámoslo así.
Pero dices Jon Nieve.
Jon Nieve, sí.
Sí, claro, y además, bueno, no solo eso, es que posiblemente tengan más poder, y él no lo sabe, claro, pero tenga muchísimo más poder que incluso la Khaleesi.
Claro. Teorías, porque esto es genial, ¿no? Las teorías que se van generando en torno a Juego de Tronos, y hay mucha gente que acierta, además, gente que se ha convertido en auténticos expertos de las previsiones, vamos, ni Esperanza Gracia en Telecinco, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pueden domar, ser los jinetes de los dragones? Ya sabemos que Daenerys es jinete de un dragón, pero ha habido tantos rumores, por ejemplo, se habla también de que su recién estrenada mano derecha podría ser otro de los jinetes de uno de los dragones.
Mano de la reina, sí. Bueno, pero entonces contamos lo que es, porque Jon Nieve podría ser el tercero.
Porque Jon Nieve podría ser el tercero, evidentemente, ¿no?
La culpa la tienes tú, la culpa.
La culpa es mía, sí, pónganme a parir en redes sociales, lo siento, pero es que claro, es que si no avanzamos en la entrevista,
Sí, hombre, si hay tres dragones, pues podrían ser los tres candidatos, claro.
¿Tú crees que la séptima temporada va a comenzar con ya por fin la batalla en desembarco?
No creo, ¿no? Porque si te das cuenta, las grandes batallas no ha sido el episodio 9. También es verdad que dicen, bueno, eso lo ha dicho Jack Bender, que es uno de los directores de esta temporada, ¿no? Muy famoso por Perdidos, la serie Perdidos. Jack Bender ha dicho que la próxima temporada, la séptima, va a tener 6 o 7 episodios solamente. Oh. Así que, bueno, oye, puede haber sorpresas. A lo mejor empiezan con una batalla. Pero yo creo que las batallas las dejan como más hacia el final, porque es más apoteósico, ¿no?
Sí,
yo sí espero que desde las Islas del Hierro nos sorprendan con algún monstruo nuevo, porque no, están bien los dragones, pero yo he hecho falta alguna cosa, ¿no?, al mismo nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces se habla, una de las teorías es que del mar puede salir algo.
Ah, amigo. Yo qué sé, que a Daenerys, con lo que está tardando en llegar a desembarco, el fallecido Miguel de la Cuadra Salcedo le podía haber hecho una manita, porque macho, ¿no?
Pero es que son demasiados, es que fíjate la flota que lleva la Daenerys,
¿eh? Sí, pero mira, por lo menos ahora están flotas, pero lo que ha tardado en rearmarse para poder dirigirse a desembarco, yo decía, esta mujer no va a llegar nunca, vamos, que se acaba la serie y todavía está buscando desembarco del
rey. Por eso te digo que yo creo que hay un acelerón en general, porque si te das cuenta es una serie que empezaron todos los personajes protagonistas sin conocerse, y prácticamente ya están todos cara a cara, ¿no? O sea, en el momento en que todo confluya, hombre, la teoría más importante y lo que yo creo que puede pasar es que realmente van a unirse todas las casas, ¿no? Porque realmente el peligro no es quien consigue el trono. El peligro son los caminantes.
Claro.
Son los muertos.
Que esos
y
son otros.
Y el invierno ya ha llegado.
Sí, el invierno ha llegado. Y esperamos, esos son otros que algún día llegarán. Que los estamos esperando desde la primera temporada. Y con muchísimas ganas. Yo, que además soy un flojo para estas cosas, que a mí me da miedo. Me daba miedo el enterrado de Antena 3, así que tú imagínate. Estoy deseando que lleguen, ¿no? Para vivir esa adrenalina. Una última cuestión, Mariló. ¿Hay confirmada si España va a volver a ser lugar de rodaje de alguno de los capítulos de Juego de Tronos para la séptima temporada?
Creo que sí, confirmaciones en España.
Bueno,
lo que no sé es lo del Brexit, si va a influir o no, eso están ahí un poco tanteándolo, y creo que ya estaban empezando a buscar localizaciones. Ya sabes que estos van, es lo primero que tiene que hacer, buscar localizaciones y extras, o sea que están en ello.
Ofrecemos Extremadura entera, que es un paraíso natural y cultural, por si acaso quiere venirse. Yo estuve el año pasado en Girona, viendo los lugares de rodaje. Girona espectacular, una de las... Sí. Gracias a Nuria Collado, que fui a ver Girona, que me dijo, si tienes que elegir entre Tarragona y Girona, elige Girona. Nuria, gracias.
sé nada, me sabe mal, pero Girona es genial.
Girona es espectacular.
Precioso,
yo creo, es que además han tenido que modificar con el ordenador muy poco, y eso yo creo que adquiere hasta un poquito más de valor. Bueno, y Almería ya ni que hablar, ¿no? Con ese desierto espectacular para los dorraquis, ¿no?
Claro, es que hay mucho paisaje muy natural, ¿no? Con el sol y eso ahí, para que van a meter mano con muchos los edificios y ni eso.
Claro, claro, claro. Bueno, una última pregunta como experta, deseando ver Cinemanía cuando publiquéis la entrevista con Sansa Mariló, pero ¿es el capítulo número 9 el mejor capítulo de una serie de televisión de la historia?
Hombre, vamos a ver, yo creo que estamos exagerando. De hecho, yo te diría una cosa, a mí como batalla, Casa Austera fue muy buen episodio, y como batalla, incluso la de los caminantes blancos, a mí me impactó más que esta. Es cierto que la batalla de los bastardos ha sido brutal, no parecía John Nieve dentro de un videojuego. Pero si te digo la verdad, a mí el episodio que más me ha gustado, no solo de la temporada, sino de la serie, ha sido el último.
¿El último?
A mí me parece, sí, a mí me parece, todo el tiempo que se toman con tranquilidad, esa música envolvente,
sí.
Ese poder de ellas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la serie?
Sí.
¿Cómo ha cambiado?
Mira, ayer hay una cosa que aquí en Mérida estamos acostumbrados en el Festival Internacional de Teatro Clásico a que los grandes dramas los acompañe de fondo música de violín. El violín parece que te estremece, que te avanza algo siniestro, ¿no? Y ayer se utilizó mucho el violín como música de fondo, ¿no?
Sí.
Te generaba un ambiente de estos que se te encoge.
Inquietud sin necesidad de violencia ni nada. O sea, además, unas escenas en silencio hasta que empiezan a hablar. Tú te pones el episodio y hasta que empiezan a hablar, no lo echas de menos. O sea, es que es todo imagen. Entonces,
totalmente.
A mí me pareció como un episodio que no parecía Juego de Tronos.
Sí, es verdad. Ayer lo comentábamos con los compañeros que nos reunimos como frikis para ver el último capítulo juntos, y decíamos que no recordábamos tantas tramas y narradas de esa manera. Y ya discutiendo, como en redes sociales se hablaba de que el 9 era el mejor, ya cada uno apostaba. Yo decía que yo no me iba a olvidar nunca de la boda roja, que me impactó y me quedé con la boca, vamos, con cara tonto. Me quedé, dije, ¿qué está pasando aquí, no? Normas para ver Juego de Tronos. La primera, no te encariñes con nadie. Eso es básico.
Claro.
Mariló García, deseando leerte en Cinemanía. Un beso.
Un beso, gracias.
Bueno, Nuria, es que ayer...
Me habéis espoliado un poco, ¿eh?
Bueno,
Sois malos,
creo que te hemos liado más que espoliado.
Sí, quizá, ya te diré, que me faltan justo el noveno y el décimo. Tú dime a mí los que llevo retrasados, Paco.
Pues esos dos...
Los mejores.
Si los ves juntos, incluso para gente que no siga la serie, se lo recomiendo, porque va a disfrutar de una producción de televisión espectacular, ¿eh? Es muy recomendable cómo acaba esta sexta temporada, que la verdad es que dices, madre mía, las genialidades artísticas que se pueden hacer en televisión, ¿eh? Sí. Se han gastado solamente en el rodaje de lo que es la batalla, que no ocupa todo el capítulo, pero en lo que es $10 millones para rodar la batalla de los bastardos, que es ese 9, y el 10 es un mare magnum de noticias, no paras, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a recibir tantas noticias.
Tanta información, ¿verdad?
Sí. Y avanza muy rápido. Llevamos 6 temporadas y creo que en el último capítulo ha avanzado más todas las tramas que en las 6 temporadas antes, así que fíjate, ¿no? Es para no quedarte quieto. Oye, Nuria, ¿cómo ha amanecido Cataluña de resaca electoral?
Pues la verdad es que aquí en Cataluña ni fu ni fa, Paco, porque como los resultados en Cataluña en concreto han sido prácticamente calcados con los de las anteriores votaciones, aquí de hecho ya se sabía que incluso una segunda votación, bueno, se intuía que unas segundas votaciones iban a provocar un aumento del PP. Obviamente con el lógico enfado, porque ya sabes que aquí en Cataluña el PP no está bien visto, de hecho los resultados en los que ha quedado el PP catalán lo avalan, pero bueno, aquí prácticamente como si nada. Están contentos por la representación en el Congreso y en el Senado de los partidos independentistas, de Esquerra y de Convergencia, pero bueno, y de Podemos, ¿no? De la que está al frente de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, pero en principio los resultados, Paco, aquí en Cataluña no han sorprendido.
Estoy leyendo ahora mismo una última hora que publica el diario El Mundo. El juez lleva al banquillo a Artur Mas por la consulta soberanista del 9N.
Estaba previsto también, Paco, porque piensa que él, yo siempre te lo he dicho, Artur Mas se ha querido erigir como héroe de esta batalla, que para mí, y que me perdonen muchos independentistas o muchos oyentes que a lo mejor puedan estar a favor, para mí en concreto está perdida. Y como se erigió como ese mártir del independentismo, pues está pagando ahora las consecuencias. No ha sido la primera vez que ha declarado, pero obviamente el juez ha emitido su auto y tendrá que responder legalmente por esa consulta. Ya no digo ilegal, diré alegal, que se hizo en Cataluña el 9N.
Vaya, 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 que hoy es el último puente aéreo de la temporada, pero me da a mí que vamos a volver en septiembre, Nuria, con los temas de siempre, ¿eh? Con los temas de siempre. Bueno, te voy a presentar a Israel Garrido, que es un amigo de esta casa al que hemos podido entrevistar en varias ocasiones, porque bienestar, ocio y deporte se van a dar la mano en Padel Mérida este domingo 3 de julio en una jornada de puertas abiertas. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Israel, ¿por qué habéis decidido realizar esta jornada de puertas abiertas en Padel Mérida?
Bueno, pues lo que se trata es de organizar una jornada de convivencia con patrocinadores, con empresarios, con vosotros, con los medios de comunicación, en la que el ocio, podemos unir ocio, deporte y salud, de forma que sirvan un poco de forma de encuentro para interactuar y que se produzcan interrelaciones entre este tipo de empresas de la ciudad que normalmente nos apoyan a nosotros, sobre todo los patrocinadores, ¿no? Lo que buscamos un poco es, fundamentalmente tener un detalle con los patrocinadores nuestros que durante todo el año colaboran con nosotros y que vean que no solo que el tema del patrocinio pues es un tema que va un poquito más allá, que queremos tener un detalle con ellos, de pasar el día con ellos, interactuar, cambiar impresiones, que tener unas jornadas de puertas abiertas con ellos y aprovechar con otros empresarios de la ciudad para que vean que su apoyo vale para algo y que sus marcas, sus empresas quedan bien vinculadas al tema del deporte, a la vida sana. En fin,
bueno, es una idea genial. Yo voy a ir a Israel, así que guardamos un poco de la barbacoa, porque yo a jugar pádel no, ya te lo digo, pero a saludaros, a disfrutar de las instalaciones. Estamos hablando de que habéis cumplido 8 años, 4 del centro indoor en el polígono El Prado, que son cientos las personas que pasan por vosotros cada día, cada mes, que tenéis la Liga de Pádel de Extremadura, pues una de las más numerosas, con 400 participantes, y que las instalaciones son una maravilla. Yo creo que es un buen momento para que patrocinadores, colaboradores, medios, toda la gente que os rodea, bueno, pues pueda disfrutar del éxito de Padel Mérida un año más.
Exactamente, pues eso también es lo que pretendemos, ¿no? Que no todos los patrocinadores y empresarios de la ciudad y de la zona pues nos conozcan bien, sepan todas las actividades que se desarrollan, que son muchas. Tú sabes que nos sigue, que estás detrás y que muy a menudo nos entrevistas cada vez que hacemos eventos, campeonatos de Extremadura, campeonatos de España. Pues muchas veces hay eventos que pasan desapercibidos, que las empresas no se dan cuenta que se están haciendo, y bueno, pues nosotros lo que queremos es transmitir que estamos ahí, que estamos trabajando bien, y que a su vez pues las marcas que nos apoyan pues están teniendo una representación, una repercusión pues más allá que de las simples actividades pequeñas que hacemos día a día.
Pues claro, pues felicidades por esta iniciativa de un club que, recuerda, cuenta con 8 pistas de pádel, todas de cristal, 2 pistas de squash, zona de calentamiento infantil, aula de formación, terraza exterior, recepción, vestuarios, cafetería con wifi, vamos, que es uno de los centros punteros de nuestra región en cuanto al ocio y al deporte se refiere. Israel, que estaremos ahí el domingo acompañando, felicidades, ¿eh?
Pues muchas gracias, y a ellos esperamos.
Un saludo.
Muchas gracias.
¿Tú juegas al pádel, Nuria?
Dime, yo no, Paco, yo es que soy más de básquet, ¿para qué nos vamos a engañar?
Ah, que es más.
Las pelotitas pequeñitas no son para mi hijo.
Oye, ¿qué tiempo hace en el monasterio de Montserrat?
Pues mira, no sé si oís de fondo que está el repicar de campanas antes de que empiece el Virolai a 1:00 y hace un sol espléndido. Parece que el día se ha puesto de nuestra parte para la visita y para despedir la temporada desde aquí, así que imagina.
Bueno, vamos a despedir la temporada por todo lo alto, si te pareces, Nuria.
Va,
porque por aquí han pasado artistas nacionales e internacionales importantes durante el último año, ¿eh? Y los que seguirán pasando. Hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchos. Por ejemplo, no fue con tu sección, pero el viernes pasado estuvo sentado en esta mesa, en los estudios de COPE Mérida, Manolo García. Estuvo aquí con nosotros un buen ratito, estuvimos disfrutando con él, y habló de la posibilidad de cantar en el Teatro Romano. Escucha, Nuria.
Pues me haría mucha ilusión, porque yo he visitado Mérida como turista, como persona que viene a ver la ciudad, la he disfrutado, y el Teatro Romano es magistral, es una obra única en Italia. Viajas a Italia y hay obras romanas inmensas, pero este vestigio del pasado de aquí, tan nuestro, de la capital de la Lusitania, ¿no?, que era una de las provincias romanas.
Pues ojalá veamos a Manolo García actuar en el Teatro Romano.
Ojalá.
Y en cualquier monumento. Hay que darle vida a los monumentos. Que para las piezas de museo ya tenemos el Museo Nacional de Arte Romano, que por cierto hace más actividades que muchos monumentos dentro del museo, ¿eh? Felicidades a los del museo, que dan vida. Dan vida a algo público que es de todos, que hay que darle vida, que hay que destinar más dinero en protección, pues que se destine más dinero, que lo pagamos nosotros, que los monumentos no tienen dueños, que somos todos. Sí, soy pesado, lo sé.
Y es reivindicativo, estás últimamente peleón, ¿eh?
Bueno, ya cuando se acaba la temporada, y así como los abuelos cebolletas, que no nos callamos. No nos callamos. Quien va a estar en el Teatro Romano el 10 de septiembre es Alejandro Sanz, y a través de sus redes sociales ha mandado un mensajito a los emeritenses, Nuria.
¡Qué gusto!
Amigos de Mérida, el 10 de septiembre voy a estar tocando en ese marco incomparable que es el Teatro Romano. Espero verles a todos por allá, les mando un abrazo muy fuerte.
Anda, Alejandro San, amigos de Mérida, que nos espera el 10 de septiembre en el Estona Music Festival. Bueno, si es que este teatro, yo qué sé, es como actuar a los pies de Montserrat.
Casi, Paco.
Nuria Collado, nos vamos a despedir con música, ¿te parece, como siempre?
Perfecto, como siempre, mejor manera que esta.
Pues vamos a hablar de lo que va a ocurrir esta tarde en Extremadura, tormenta, porque va a haber tormenta. Ya hace calor y evidentemente que se produzcan hechos tormentosos es habitual, en las épocas veraniegas. Hoy puede haber tormenta, incluso chubasco débil. La tormenta es el nuevo single y trabajo de los Sidecars, que dedicamos a Nuria Collado, a la que le deseamos un gran verano y a la que emplazamos, Nuri, a septiembre. Adiós.
Te quiere, un besito.
Voy a acabar mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas, yo no respondo.
Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Los sabandeños en Mérida. Con motivo de su gira 50 aniversario, los sabandeños actúan por primera vez en Mérida. Y no vienen solos, llegan acompañados por Sole Jiménez.
Te vi, juntabas margaritas del mantel.
Sábado 2 de julio, en la Plaza de Toros de Mérida. Por tan solo 15 euros, compra tu entrada en el Mercado San Albín o en la red Ticketmaster.
Si quieres una casa 10 con lo mejor en aislamiento acústico y térmico, ven a Casa Mayor Perfiles Extremeños y aprovéchate del plan de financiación o subvención de la Junta de Extremadura en ventanas de PVC con sistemas Comerlin. Sí, sí, plan de financiación o subvención de la Junta de Extremadura. Infórmate en Casa Mayor Perfiles Extremeños, Avenida Santa Teresa de Llornet sin número, o en el 924 30 06 11. Casa Mayor Perfiles Extremeños, el buen hacer en PVC con Perfiles Comerlin. Berlín desde hace 28 años.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
¿Aún no te has enterado que los mejores descuentos de entradas están en La Descontadora? Así es, La Descontadora te ofrece a José Luis Tristancho en concierto. Descubre clásicos de hoy, acompañado de músicos extremeños de prestigio para interpretar a grandes intérpretes del pop de todos los tiempos. Viernes 1 de julio en el Hotel Inunio Las Lomas de Mérida. Consigue ya mismo tus entradas al mejor precio. Antes 22 euros, ahora con La Descontadora solo 15 euros. Disfruta comprando experiencias en ladescontadora.com.
Clínica Dental Muñoz Preciado MP Dental quiere ayudarte a sonreír. Doctores especialistas en tratamientos complejos y multidisciplinares, altamente cualificado, cercano y comprometido con los pacientes. Especialistas en control del miedo al dentista y diferentes tipos de sedación. Única clínica dental en Extremadura certificada con sello Are Qualitas a la excelencia sanitaria. Visita sus clínicas en Mérida, Almendralejo y Arroyo de San Serván o en mpdental.es. MP Dental, excelencia profesional.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Ha llamado al al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec 930 1130 930 1130.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales, con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.